Blog Talk Radio.
¡Peligro acecha a la humanidad! Bienvenidos, mis queridos amigos, a este su programa Punto de Vista en su edición número 181 de Punto de Vista. Y hoy con un programa muy especial para ustedes, como siempre lo tenemos acostumbrado. Y recuerden que nos puede escuchar a través de www.devistapr.com. Y hoy pues vamos rapidito, tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos a don Adolfo Kranz en Sin Censura con Adolfo Kranz. También tenemos, por si eso fuera poco, el regreso de Aníbal Ribot de Punto a Punto, que muchos los tiene que hablar Aníbal, ¿verdad?, sobre esta experiencia electoral. Y también tenemos al ex speaker de la Cámara y representante del Partido Nuevo Progresista, José Aponte, que estará con nosotros también en la tarde de hoy. Así que vamos rápido a pasar con nuestro director y productor asociado de este su programa Punto de Vista, el señor, el profesor, que tiene muchos estudiantes y buenos estudiantes, el señor, que hace de todo un poco, señoras y señores, el profesor Néstor Rivera. Buenas noches, Néstor. Bueno, es que perdóneme, que Néstor no está todavía con nosotros. Vamos a hacer una corta pausa. Óigame, de verdad que las cosas que pasan. No se me retire nadie porque regresamos rápidamente aquí a Punto de Vista. Oiga, que se me pasó lo más importante. Lo presenté y él está por ahí. No se me retire.
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de Vista.
Bueno, señores, ahora sí que estamos ya debidamente ya comunicados. Cosas que pasan, cosas veredas, como dice el compañero y amigo Jorge Seijo, y lo dice Sancho, se lo decía Don Quijote, cosas veredas. Señores, ya con ustedes, nuestro director, nuestro productor asociado, señoras y señores, que él hace de todo un poco y que tiene muy buenos estudiantes que llevan un ejemplo intachable. Señoras y señores, con ustedes, el profesor Néstor Rivera. Buenas noches, Néstor, ahora sí. Buenas noches,
Néstor. Ahora sí. Buenas noches, buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de Punto de Vista. Recuerden como de costumbre, rapidito, pues lo reseñamos, que estamos a través de www.devistapr.com por Blog Talk Radio, y también estamos disponibles a través de Tuning Radio. Saludos para todos y cada uno de los que nos están escuchando en este momento. Bueno, arrancamos ya oficialmente la programación de la noche de hoy. Tenemos varias cositas de qué hablar. Y hoy estamos a 12 de septiembre del 2020, señoras y señores. ¿Qué pasará? Ya estamos aproximadamente a casi 50 días de que ocurra el evento electoral en Puerto Rico. ¿Qué pasará? Ya lo sabremos. Bueno, vamos a comenzar ya con nuestra programación en la noche de hoy y les dejo nuevamente con nuestro productor ejecutivo, el hombre que hasta con un soplido mueve los controles, maneja las clavijas, maneja los potes, maneja los audífonos, todo lo que sea que tenga que controlar, Willy Torres. Adelante, Willy.
Hoy sí que no quiero ni hablar de incentivo. Hay que darse el incentivo, no hay que hablarlo, es que hay que dárselo definitivamente.
No es hablarlo, es hacerlo.
Es hacerlo y proteger el ambiente, porque la verdad es que la cosa está fea. Bueno, señores, como dice el compañero Néstor Rivera, hoy empezamos con el pie izquierdo, pero vamos ya enderezándonos. Vamos a una corta pausa y regresamos con nada más y nada menos, con Sin Censura, con Adolfo Kranz. No se me retire nadie porque esto continúa y realmente pues todo es cuestión, ¿verdad?, del tiempo. Y con esta situación de la gobernadora, con esta nueva ley ejecutiva, que ahora usted puede ir al gimnasio, ahora usted puede ir a la playa, ahora usted puede darse el incentivo antes de las 7, ya no tiene que hacerle caso a Luisito Vigoró, puede seguir por ahí para abajo. Así que eso y muchas
tres
cosas más.
Tres horitas más por lo menos. Me alieron.
Eso. Bueno, no se retire nadie porque regresamos.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista hoy, sábado 12 de el 2020. Y recuerden que nos puede escuchar a través de www.devistapr.com. Y ya con nosotros, que hacía un tiempito no estaba con nosotros, y después de la primaria, después de la secundaria, pues hay mucho que hablar con el señor y con ustedes, nuestro analista, que lo queremos muchísimo y que siempre es un honor tenerlo aquí con nosotros, don Adolfo Kranz. Buenas noches, Adolfo, un abrazo. Gracias. Para usted.
Saludos a ti, William, y a los amigos que nos escuchan en New Jersey.
Claro que sí, ¿no? En New Jersey, y a nuestro compañero, el profesor Néstor Rivera, que está con nosotros también, como siempre, todos los sábados.
Saludos, Néstor. Saludos.
Un abrazo para
saludo,
usted también.
Ciertamente, bueno, ha sido varias ocasiones que no hemos podido conversar. Si no es el COVID, es la primaria. Si no es la primaria, es la secundaria. Y si no es la secundaria, es la falta de abrazos y besos entre perdedores, entre los perdedores y los ganadores.
Oiga.
Pero esa es la política.
Oiga, que hablando, vamos a arrancar, yo tenía otro tema, pero arrancando con eso, ¿qué le parece a usted esta ley ejecutiva? Porque yo tengo un comentario sobre esta conferencia de prensa de la señora gobernadora, no sé cuál sea su punto, pero yo vi a una señora gobernadora, y usted me corrige si yo estoy mal, pero vi a una señora gobernadora como que ya no me importa nada, ahora ustedes tienen que cuidarse, quito el Starford, saco el Starford, ahora sálvese quien pueda. Yo lo vi como de esa manera. Don Adolfo, ¿cómo usted lo vio?
Yo no puedo objetar tu apreciación porque tiene la misma validez, igual o más, que cualquier otra persona que se dedique a tratar de evaluar lo que hacen los políticos. Y la gobernadora entró siendo una ejecutiva del sistema burocrático ejecutivo y se convirtió a favor o en contra de sus mejores deseos en una política más. Y los políticos tienen sus reacciones, que si el día que encontremos a alguien, William, que pueda describir qué se puede esperar del DNA de un político, no solamente se ganaba un premio Nobel de psicología y de biología y de física, porque son muy difíciles. Estos señores y señoras que se dedican a ese giro, no se pueden predecir y, ni hasta siquiera a corto plazo. Obviamente es una persona que viene de haber perdido una primaria, que le ha tocado manejar una situación que ha sido inmanejable para todos los líderes de gobierno. O sea, no hay ningún país en el mundo que pueda decir que ha manejado la crisis del COVID adecuadamente. El ser humano no tiene controles. Las directrices que se pueden dar son a veces amenazas a la libertad individual. Acabo de ver de esta tarde un noticiero en España donde hay una comunidad, entiéndase tipo urbanización cerrada, algo muy parecido, donde dos o tres de los residentes fueron diagnosticados como positivos en COVID y el gobierno local cerró la comunidad. Punto. No pueden salir de la comunidad. Punto. O sea, no es que tengan una ley de levántate a las 5 y acuéstate a las 10, que no pueden salir de su sección para evitar el contagio. O sea, es muy, muy difícil lo que está ocurriendo. Estados Unidos es el peor de los ejemplos. No hay controles y la armonía entre evitar el contagio de manada, que parece ser lo inevitable, y tener una gran masa poblacional positiva pero asintomática, va a ser el final de esta cosa horrible que se llama COVID. Digo, que se llama COVID antes que mute y cambie la composición del virus, que debe ocurrir ahora, entrando ya a finales de octubre, debe pasar, como pasa con el virus del flu. Muy difícil. La actitud de ella puede adolecer a lo que tú comentas, y hay que tener eso como posibilidad. Pero también puede adolecer a que no importa lo que se ha hecho, el aspecto numérico de los contagiados que dan positivo va en ascenso, el aspecto numérico de las muertes, sin duda alguna, al virus, va en ascenso, a pesar de los grupos de Task Force que con la mejor intención han tratado de alertar lo que sabíamos del primer día. No ha habido cambio. El distanciamiento social, la mascarilla, el lavado de manos, que no llevarse las manos a la cara, para eso está la mascarilla, para evitar que el contacto sobre superficie, el propio ser humano lo captura en la superficie de una mesa, un escritorio, un pasamano, donde fuera, y se pasa la mano por la cara, como nos acariciamos constantemente. Es imposible controlarlo por legislación y por mandato. Es imposible. Imposible. El ejemplo peor lo viven ustedes allí. Yo tengo amigos, conocidos, que me comentan que algunos parientes residentes en las áreas donde hay mucha concentración de puertorriqueños se encuentran que van al supermercado y tienen la mascarilla puesta, y los compatriotas norteamericanos, algunos de ellos hasta lo han regañado. Take off the mask. Tienen miedo a que no poderle ver la faz a la gente. O sea, no entienden. No entienden. Es un problema tan y tan serio que a mí me da vergüenza ajena de la especie que representamos. El Homo sapiens se ha convertido en un bruto sapiens. Porque no acabamos de entender que esto no es juego. Y todos, inclusive yo, que estoy en un grupo, podría categorizarse de riesgo, cronológicamente hablando, me he encontrado haciéndole caso omiso en muchas ocasiones, asistiendo a restaurantes, dando el codazo y el puño de saludo, permitiendo que se acerque alguien a la mesa sin la mascarilla. O sea, todo se nos va la mano. Se nos va la mano. Se nos va la mano. Pero no es inevitable, William. No, pero mientras tanto, ustedes que residen en el continente norteamericano y nosotros que estamos presos por rodeado del mar y no podemos salir corriendo, tenemos que o tirarlos a nadar o nos quedamos aquí. Tenemos unas obras de teatro muy similares que se llaman las campañas preeleccionarias. O sea, es la misma historia, cambia el idioma, cambian los métodos de proselitista. Pero si miramos a lo que estamos viendo hoy, es la misma blanco, blanco, blanco que pasó en el 16, en el 12, en el 8, en el 4, en el 2, en el 96, en el 92, en el 88, en el 84, y sigue bajando el calendario y el almanaque. Y veremos que no han cambiado mucho. Ellos son iguales y nosotros los electores somos iguales también. Nada cambia, nada cambia. Nos quejamos, nos mofamos, criticamos, pero la responsabilidad, igual que está en el ser humano protegerse del COVID, la responsabilidad de lo que pasa o no pasa en los gobiernos, está en nosotros, los que todavía creemos en ir a votar. Triste, pero yo lo veo por el positivo. A mí me agrada mucho la gesta proselitista. Y me entretiene. Mi esposa me dice que consumo mucho tiempo de atención en eso. Pero mira, el hobby mío no es el póker ni el dominó. Pero el hobby mío es ver cómo se matan, cómo se abrazan, cómo después de matarse reviven y se abrazan. Es fascinante. El análisis de la interacción de los políticos es fascinante, fascinante, fascinante. Como he mencionado muchas veces, con toda deferencia a los no videntes, los políticos son como los ciegos. Se hablan, pero el resto del tiempo no se pueden ver. Es así.
Eso es muy cierto. Y nosotros tenemos el profesor Néstor Rivera, es no vidente parcial, y él conoce bien eso. Así que vamos a pasar con Néstor Rivera. Adelante, Néstor.
Néstor, saludo.
Saludos, don Adolfo. Buenas noches. Yo también tenía ya un par de preguntas pendientes, pero voy a aprovechar esta coyuntura y le voy a preguntar algo rapidito. Esta tendencia de las órdenes ejecutivas de la gobernadora, y esto es mi opinión, y por ahí luego le voy a hacer la pregunta, ha corrido primero en base a los criterios de salud. Recuerda, la primera parte de todo esto era quédate en casa, no salgas, todo cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego comenzó la economía, el task force económico a ejercer presión, los lugares a pedir que se reabrieran, se reabrieron. En algún momento determinado se abrió muchas cosas a la misma vez, explotó todo, hubo que retroceder de cierto modo, y ahora estamos, como quien dice, en un tirijala. En un momento determinado más salud, en otro determinado más economía. Yo entiendo que este lado, esta orden ejecutiva ahora es más económica que otra cosa. ¿Usted considera, don Alfo, que este cambio que hizo la gobernadora actualmente se debió haber hecho tal como estaba o debió haber sido más paulatino de lo que ella lo hizo?
Bueno, yo en principio creo que la fase 1 fue la correcta, pero la tolerancia de nuestro sistema capitalista, recuérdese la frase que a William le gusta mucho: el dinero es cobarde, el capital no tiene patria y las corporaciones no tienen corazón.
Uh-huh.
Esa presión del sistema capitalista no surge de la fuerza, surge del miedo. Del miedo a perder el control que da el dinero. Responder a esa primera fase. Ese dinero cobarde se dio cuenta de varias cosas. Muchas de las actividades que mueven el sistema continuaron, pero no presenciales. En un momento del desarrollo del ser humano, donde la tecnología poco a poco está llegando a emular al Homo sapiens, que la computadora, que no es otra cosa que una reproducción del cerebro del ser humano, básicamente, ha llegado a la interacción oral con Alexa, por ejemplo, con el automóvil que captura el celular inteligente y hasta te lee y te habla el escrito de los mensajes de texto. De la prueba científica de que se está midiendo ya en universidades en California, de la capacidad que tenga la computadora de captar lo que está viendo el hombre. Todo eso de momento se convierte en el mundo que facilita al capitalismo, a nuestro sistema, a funcionar sin la actividad presencial. Sin la actividad presencial en la oficina, en la estación de radio, en la estación de televisión, en el diagnóstico médico, y seguimos sumando. la pandemia cambió dramáticamente el comportamiento de la sociedad moderna. Lo cambió. Y según las predicciones de los infectólogos, va a permanecer cambiada por más de un año, definitivamente. Porque aún con la vacuna, están los maestros de escuela pública en Puerto Rico rehusándose a volver al salón de clase por temor a su salud. El empleado público que está reclamando garantías de pureza en su ambiente de trabajo. El oficial de una supercorporación que su escritorio estaba en un salón amplísimo donde había escritorios a 4 pies de distancia. Ahora tendrán que estar mínimo de 6 a 8 pies de distancia, por lo tanto se reducen. Y algunos no podrán tener a nadie ni al frente, ni atrás, ni al lado derecho, ni al lado izquierdo. Y que se acabó el ponerse de pie e ir a discutir el estado de situación para los contables, o el récord médico para los médicos, o el caso para los abogados. Discutirlo al otro lado del escritorio o oficina semiprivada del compañero de trabajo, ahora va a tener que ser desde su terminal de computadora o por el teléfono que tiene en el escritorio. La interacción social del ser humano cambió. Celebramos ayer el 9-11, que hizo unos cambios de seguridad en los aeropuertos. Pero esto cambió el modo de vida del ser humano. Y estas órdenes ejecutivas fueron un esfuerzo de buena fe. Y no son locales de aquí, existen en todos los estados, ustedes las tienen allá también. Funcionan de una u otra manera. Y era, con todo respeto a los salubristas, porque entonces aquí le dieron un rito de los expertos, los científicos. Los médicos por formación tienen que ser científicos, pero la ciencia en lo que respecta a este virus del COVID-19, lo que sabe es cómo se contagia, que se sepa. Yo camino por ahí con una cosa enganchada del cuello, que le vi a alguien que emite el rayo ultravioleta, porque la venta dice que mantiene un área tipo burbuja de X número de pies alrededor de uno, que puede destruir cualquier virus que se le acerque a uno. Pues yo me lo enganché, y motivo de broma, me lo enganché. Pero me pongo la mascarilla también. A lo que he llegado.
Así está la situación.
Es una paranoia colectiva, y ustedes lo saben, porque no hay nadie que respire, que pueda decir categóricamente que no tiene o ha tenido en su círculo íntimo de amigos, familiares, conocidos, que hayan sido expuestos y o diagnosticados positivos COVID. Eso es así. Es doloroso ver.
Siempre hay aspecto, Adolfo, que... Disculpa, termine.
No, el tema de la economía. Tomemos los restaurantes. O sea, el salir a comer es una excusa para la interacción social, porque uno puede desayunar, almorzar y comer en su casa. Pero la forma más conocida, más acelerada, de restaurante más encubriado, más caro, al fast food, hasta la mesa de pichipén en el campo con el pelo de ron,
Adolfo, lo estamos perdiendo.
La interacción social entre cada uno, en cada uno de los seres humanos, se perdió. Por eso el tax económico entra en juego, porque al principio no era muy dramático, pero señores, ustedes lo ven, y no lo tengo que decir. Especialmente traigo los restaurantes. Es imposible, imposible pretender que el 50% de los restaurantes en Puerto Rico sobrevivan. El 50% se va a ir, se fue ya. Se fue, liquidado. Y cuando abren y alguien le sale positivo, tiene que cerrarlo por casi una semana. ¿Y cómo tú evitas que salga positivo? Si los que trabajan contigo van y salen, y quizás todos son rigurosos y casi autómatas y se protegen, pero es inevitable. Es muy triste, es muy triste. Es un tema que para la economía, de la industria financiera, se ha visto afectada. Amigos, los que se acogieron a las moratorias, los préstamos, los bancos que las dieron, las casas hipotecarias, las financieras, automóviles, ahora empezaremos a ver la realidad. Las propuestas que hace el gobierno federal de eliminar la deducción del pago de FICA al empleado, pero que después la tiene que reponer. Señores, ¿de qué estamos hablando? Es que también está todo insultado en estos últimos 60 días que quedan, 50 y pico, con el aspecto proselitista. Y finalmente, ¿por qué la gobernadora hizo lo que hizo? En mi opinión, no respondió a la economía ni dejó la salud en el aire. Respondió a que la gente no fue a votar a las primarias. Y si la gente no va a votar a las elecciones aquí, que todavía está medieval el enfoque, los partidos, que yo le digo dañarropa, en buen sentido jocoso, no van a ganar, pero pueden quedar inscritos. Y de momento vamos a tener unas minorías con estructura. Hasta ahora la única minoría con estructura que hemos tenido es el Partido Independentista. Ahora podremos tener un partido de Acción Ciudadana con estructura que quede inscrito.
Precisamente.
Precisamente,
don Adolfo, le quería decir esto para pasar con Willy. La próxima vez que tengamos la oportunidad de conversar, pues como no nos dio tiempo de hablar sobre este tema, pero quisiera hablar con usted un poquito más profundamente sobre los efectos y lo que pasó en las primarias y lo que podría conllevar en las elecciones de noviembre. Pero quiero hablarlo con usted, un análisis más profundo, la próxima vez que tengamos comunicación. Adelante, Willy.
Para usted.
Gracias, don Adolfo.
Willy, saludo.
Vamos a ver si el compañero está por ahí, pero tan pronto...
Sí, estamos por aquí. Néstor, yo creo que sería prudente que vamos a darte unos minutos más para que don Adolfo te analice esa pregunta. Así que adelante, unos 5 minutos más. Adelante.
Ok, pero vamos a hacerlo de esta manera, don Adolfo. Vamos a analizar, para que usted nos analice, lo que ocurrió en las primarias per se, los resultados que ocurrieron en las primarias, y luego cuando nos volvamos a comunicar, pues hablamos directamente a nivel holístico de todos los partidos. Adelante, bueno, don Adolfo.
Las primarias demostraron, antes que nada, y se puede adjudicar al desastre administrativo que ocurrió de tener que dividirla en dos sesiones, la participación es peligrosamente baja. aún el partido con más estructura, que es el PNP, tuvo mucho menos participación de la que tuvo en el 2016 en la primaria que sostuvieron para la gobernación. El Partido Popular estrenó el enfrentamiento íntimo para la candidatura a la gobernación y resultó en que uno de los candidatos de los tres que es soberanista prevaleció. Y lo señalo porque la primaria del Partido Popular, al igual que la del PNP, deja el cuadro en una reacción de 50-50, o sea, un millón para arriba. ¿Por quién voto? ¿Por Pierluisi o por Charlie Delgado? El atenuante que la historia de campañas en Puerto Rico, donde ha participado siempre el Partido Popular, en las últimas elecciones, el tema del estatus ha llevado al Partido Nuevo, que su objetivo es la estadidad, en eso es que ahí es que se funda, a atacar al Partido Popular como un partido de izquierda, donde sus directores son izquierdosos, estoy usando el lenguaje del PNP, izquierdosos socialistas comunistas. ¿Okay? Al tener una primaria del Partido Popular donde tres de soberanista y prevalecer uno de ellos por un por ciento de más de un 60%, le da base al Partido Nuevo de tomar esa militancia como evidencia de que sí es verdad que la mayoría de los populares son soberanistas, ergo socialistas independentistas. Y eso va a ser el tema de la campaña del Partido Nuevo. El Partido Popular va a tener que defender esa posición, va a tener que recurrir al ataque histórico de que está bien, seremos socialistas o izquierdosos, pero no somos corruptos, etcétera, etcétera. Y se va a convertir desafortunadamente en una campaña falta de sustancia, falta de plan, falta de discurso. Y volverá a prevalecer uno de los dos, que ambos candidatos, tengo que decir que los conozco a los dos, conozco bien a Pedro Pierluisi, fue hasta cliente de nuestra oficina, y conozco bien a Charlie Delgado desde que comenzó hace 20 años. Pero ellos tendrán que bregar con esa situación. El pronóstico es que podemos ver una elección cerrada, que si prevalece el Partido Popular, podrá tener un gobierno dividido, con una legislatura otra vez controlada por el Partido Nuevo. Y eso pasó en una ocasión con Aníbal Acevedo Vilá. Es importante que el país esté preparado para eso. El único antídoto que tenemos, a pesar de que es un insulto a nuestra dignidad democrática, es que el que gobierna va a ser un gobernador de papel. Porque el gobierno de facto no solamente va a ser la Junta de Control Fiscal, sino que va a ser el virrey exalmirante de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, que ya está en Puerto Rico en su función de supervisar la utilización de todos los fondos federales que han llegado y que van a llegar a Puerto Rico. Por lo tanto, la gestión ejecutiva en Puerto Rico, amigos, va a ser una novela de Colgate-Palmolive. Vergüenza ajena, pero a eso, esa es mi predicción. Yo espero que el país se levante de esa realidad y que cuando vayamos a votar, votemos por alguien que pueda poco a poco recobrar para Puerto Rico la confianza de que sabemos gobernar y sabemos administrar. Pero esos son temas que podremos discutir ad nauseam en futuras ocasiones. Mientras tanto, a ustedes y a los que nos escuchan, Señores, es gratis, no nos cobran. Es el show, es la cómica o comedia de horror que nos dan cada 4 años. Disfrutemos los días preelecciones y veamos cómo se matan y quedan siempre vivos al final de la contienda.
La verdad que usted siempre, Adolfo, siempre nos llena de, ¿verdad? Nos sorprende con sus comentarios, ¿verdad? Que son muy afines, ¿verdad? Que sí. Bueno, don Adolfo, ya llegó el momento, ¿verdad? Triste de la noche, ya pues el tiempo nos traicionó, pero queremos agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros una noche. Claro que sí, pero antes de irse, yo quiero que usted nos diga la frase que a mí me encanta, así que adelante, los micrófonos son suyos.
No se olviden nunca que estamos bregando con una realidad. Desde que el mundo es mundo, el dinero es cobarde, el capital no tiene patria y las corporaciones no tienen corazón.
Buenas noches y gracias, como siempre, Adolfo. Siempre es un honor tenerlo con nosotros. Un abrazo para usted y su familia.
Saludos a ti también. Saludos.
Bueno, señores, escucharon ahí a Adolfo Kranz. Cada vez que este señor participa, la verdad que yo me erizo, pero también entiendo que tiene mucha razón en algunos puntos y otros, pues hay que, ¿verdad? Uno tiene que estudiarlos y analizarlos. Como decía mi señor padre, esto es para pelos, señoras y señores. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa y regresamos con la sección de Punto a Punto con Aníbal Ribo. Así que no se me retire nadie porque esto apenas comienza.
Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Podemos ser felices todavía. Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, haremos con las nubes terciopelo. Allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. De Dios será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejas, de todo lo demás nos olvidamos. Querer toda toda la vida. Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices toda mi vida. Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, allí nos vamos. Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, haremos de las nubes terciopelo. De Dios será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejas, de todo lo demás nos olvidamos.
Si nos dejas. Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y recuerden que nos puede escuchar a través de www.devistapr.com. Y señores, después de una ausencia justificada de un tiempo que valió la pena lo que estaba haciendo este gran amigo, compadre, hermano, casi sobrino, regresa a Punto de Vista a su sección siempre esperada de Punto a Punto con Aníbal. Sí, voy con ustedes. ¡Aníbal! ¡Wow! ¡Buenas noches, Aníbal!
¡Ella, mi papá!
Ese soy yo. Soy yo. Buenas noches, William. Saludos para todos los colegas y hermanos queridos, a todos los amigos que siempre están en la sintonía de Punto de Vista, compartiendo, obviamente, ¿verdad?, información positiva, información relacionada a los eventos que acontecen en el país y notas relevantes que son importantes también discutir con el proceso electoral, el proceso político, el proceso donde el pueblo tiene la oportunidad de ejercer su derecho al voto, conocer, por supuesto, ¿verdad?, a los candidatos, conocer un poco ocurriendo en el país con relación a la Comisión Estatal de Elecciones. En fin, hay muchas cosas de qué hablar. Hay muchas cosas de qué hablar, pero qué bueno que estamos por aquí nuevamente esta noche, ya hoy sábado, un sábado más. No sé exactamente, ¿verdad?, como tú cuentas los días, exactamente cuántos días son de la pandemia para acá.
Oye, pues van siete meses de la pandemia ya. Dios, si no me equivoco, Dios. Y la mente no me falla. Y si no me falla la mente, pues yo tengo a Néstor Rivera, que sí debe saber más que yo en eso, que ha tenido, ¿verdad?, le ha dado seguimiento a esta situación.
Pero si nos vamos a ver, son marzo, abril, mayo, junio, sí, julio, agosto, septiembre, seis meses tengo.
Seis meses se cumplen el
oye,
el
sí,
Oye, Aribe, pero esta pandemia ha sido, de verdad, para muchos ha sido algo que ha sido devastador, ¿verdad? Para muchos que lamentablemente pues han perdido sus empleos, personas que no han podido abrir sus negocios. Esperamos, ¿verdad?, que con esta nueva ley ejecutiva pues por lo menos se resuelva algo, o al menos que no se complique la situación. Pero yo, antes de empezar contigo, quería preguntarte, ¿verdad?, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo viste que el calor de la gente, el calor de la gente que te quiere en este reto que tuviste de las primarias? ¿Cómo se siente Aníbal Ribol?
Bueno, comienzo riéndome porque pues algo para mí no algo innovador, porque como yo he mencionado, ¿verdad?, dentro de las entrevistas que he podido tener, yo llevo muchos años haciendo esta labor, muchos años, pero nunca dentro de un cargo político, porque yo he sido líder comunitario por mucho tiempo, he sido líder en los programas de radio que he tenido, he sido líder en organizar eventos multitudinarios, he sido líder, ¿verdad?, dentro de lo que ha sido el campo de las comunicaciones, pero en el pasado pues yo estuve detrás, como dicen, ¿verdad?, y por decir, detrás de las cámaras, ¿no?, siempre ayudando a candidatos. En esta ocasión, cuando se me hace el acercamiento y yo me hago disponible al país para poder llevar a cabo, ¿verdad?, y continuar con el trabajo que he estado haciendo desde la comunidad, pero ya en esta ocasión pues quería hacer el trabajo dentro de lo que es una posición electiva, una posición de mucho más retos, ¿verdad?, para el país, pero siempre salvaguardando, ¿verdad?, la ética del trabajo, la ética del compromiso que tengo con mi pueblo, con mi país, con mi gente, porque aún no prevaleciendo, pues siempre he tenido en la sangre, siempre he tenido en el espíritu las ganas de ayudar a mucha gente, porque Dios le da talento a uno para que uno pues también los pueda manifestar de una forma positiva, ayudando a los demás. Y como hay, ¿verdad?, una frase que dice que Dios ayuda al dador alegre, pues yo siempre estoy ayudando al pueblo, a la gente, todo el que me pide, ¿verdad?, alguna ayuda de cualquier cosa, pues yo nunca le digo que no a nadie y siempre estoy, ¿verdad?, haciendo lo propio. Bueno, en esta ocasión, pues este servidor obtuvo finalmente unos 1,150 votos de la gente que conocí, que toqué puerta por puerta, casa por casa, que aunque no tanto el abrazo y tampoco un estrechón de mano, pero por lo menos la voz física estuvo presente en las visitas que hice casa por casa a las personas pues por las que me presenté, la que tuve la oportunidad de explicarle un poco mi bagaje profesional, explicarle un poco, ¿verdad?, por qué me puse a la disposición del país para seguir ayudando a mi pueblo, y en este caso al precinto 3, pues me siento bien contento, bien tranquilo, porque aparte de eso, pues siempre uno todos los días aprende algo nuevo, aprende ya en la parte profesional de la política, pues a lo que es, como diríamos por ahí en el campo, el meollo de la cosa, preparar lo que es un presupuesto, porque tú sabes, antes de tú comenzar a tener una participación como esta, como la que yo tuve, tú tienes que establecer un presupuesto, cuánto tú te vas a gastar en una campaña política, y en este caso una primaria, ¿verdad?, porque primero una primaria y más adelante, pues, en el caso, ¿verdad?, de los que prevalecieron, ya es una campaña hacia una elección, ¿verdad?, que es la que le corresponde al compañero que ganó. Esa parte, ¿verdad?, aprender lo que es hacer un presupuesto. Después de hacer un presupuesto, parar lo que es lo que son las estrategias de llevar, ¿verdad?, un mensaje. Yo me convierto en un producto, yo tengo que vender ese producto hacia las demás personas para que las personas lo consuman, para la persona, la, para que la persona puedan darse cuenta.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, seguimos por acá. Lo que no encontramos es, vamos a ver si podemos tener a nuestros compañeros, porque estamos acá en vivo, tenemos una pequeña situación, pero estamos tratando de solucionarla a la brevedad posible. Vamos a ver si tenemos a Néstor por ahí. Néstor, ¿estás por ahí?
Sí, estamos aquí, compañero.
Sí, Aníbal es el que no lo encuentro por acá. Parece que
Estoy aquí.
Ah, ok, perfecto. Vamos. Pues ya estamos todos. Adelante, Aníbal. Pues
no,
la señora gobernadora tiró ese mensaje ahí y nos desconectó prácticamente a nosotros acá.
Sí, no, para que la gente pueda entender, tú sabes que pues ahora tenemos una nueva orden ejecutiva que de hecho se extiende hasta las 10 de la noche. No estoy claro por qué entonces el tono salió antes de las 10. Pero bueno, es que tenemos que avisar.
Está saliendo, ¿verdad?, a las 8. Está saliendo todos los días a las 8 de la noche.
Por eso, pero la nueva orden...
Pero no lo cambiaron, exacto.
La nueva orden ejecutiva cambió hasta las 10, por eso.
Sí, cambió, es cierto.
Que se supone que entonces el tono... Que se supone que el tono entonces lo suenen a las 10 de la noche. Bueno, pero está bien. Está bien, porque es algo que es un ejercicio que todos tenemos que tener en cuenta y estar conscientes de que todos, esto no es un problema del gobierno, esto es un problema o una situación de uno como persona, ¿verdad?, de uno como individuo. Tenemos que nosotros también mantener el espacio, tener también esa distancia, ¿verdad?, que nos sugiere el gobierno para que esta pandemia, pues, poder erradicarla lo más pronto posible. Así que todos están advertidos, ya sonó el tono, ¿verdad?, de el llamado de emergencia, que deben estar con mascarilla en la calle, porque si no, se exponen a una multa. Y yo entiendo que esto está, ¿verdad?, muy bien, porque un país de ley y orden es un país que se merece, ¿verdad?, que tengamos siempre, ¿verdad?, la justicia para nosotros poder llevar a cabo y ejercer las cosas en ley. Así que siga las leyes y lo más importante, ¿verdad?, es que las podamos ejecutar y que las podamos nosotros llevar. Bueno,
oye, Aníbal, ahorita teníamos a Adolfo Kranz y nos, ajá, dijo algo que me dejó pensando. Y yo digo, si eso llegara a pasar en Puerto Rico, él me dice que en España una urbanización, ajá, como un ponte que sea Encantada, ¿no?
Sí.
Que una con todo acceso la cerraron porque había un exceso de contagios y cerraron, no pueden salir de la urbanización. O sea, no pueden salir. ¿Tú te imaginas que eso pasara aquí? Que no pueden comprar.
Para que tú veas, ¿verdad? Y para que tú veas, y hablando del tono este de emergencia que acabamos de escuchar y que tenemos la tecnología y que ahora está llegando a los celulares de cada uno de nosotros, para que tú veas que cuando un gobierno, un país, establece un código de orden para la ciudadanía, nosotros como seres humanos tenemos que respetar esa ley. O sea, es de la única manera. Mira, y te voy a dar un ejemplo. y esto lo he escuchado en muchas personas, este William y el compañero Néstor, la gente cada vez que viene de Estados Unidos, el estado que sea, te dicen, oye, allá los puertorriqueños cuando van, muchachos, hacen el pare donde tienen que hacerlo y no se pasan la luz y siguen la ley, y muchachos, y frenan cuando tienen que frenar. Oye, ¿y por qué aquí no hacen lo mismo? Y cuando usted cruza el charco, cuando usted cruza, ¿y tú sabes por qué no lo hacen? Porque allá, allá la patrulla enseguida te toca la sirena y te manda a alinear enseguidita y no te van a decir, hola, buenas tardes, debe su registración del vehículo y la de usted, y a enseguidita le van a dar el boleto. Pero aquí la gente no respeta las leyes. Y esa es la única manera de que la gente pueda respetar una ley, ¿verdad? Un código de orden que se lleva a cabo. Mira, en estos días, antes de que se cambiara la orden ejecutiva, pues muchas personas, ¿verdad? Querían seguir con la rumba y el vacilón después de las 7 de la noche. Y la orden ejecutiva anterior establecía que hasta las 7 de la noche podían vender bebidas alcohólicas. Y tú veías a la gente por ahí. Ya en estos días escuché que por allá en Mayagüez, por allá en varios municipios, le dieron multas a varios barras porque querían seguir con la jauja y con el vacilón. Hay una nota por ahí que está saliendo en los medios de un lugar que no tenía licencia para vender bebidas alcohólicas, que no tenía licencia para maquinita de estas de juego, no tenía licencia para la bellonera. Y entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos? Hacienda se le metió al sitio y le cerraron el lugar, pues con mucha razón, ¿verdad? Con mucha razón, porque si usted no sigue la ley, pues entonces la ley se la van a aplicar. Así que tenemos que ser un país, ¿verdad?, educado, tenemos que educarnos en cuanto a lo que son las leyes y a lo que el gobierno establece, ¿verdad?, para que nosotros como ciudadanos pues la podamos llevar a cabo. Pero eso no me esa información que me acabas de dar, William, imagínate, sí, como tú me dijiste que pasara aquí en Puerto Rico, pues va a haber mucha gente que va a querer brincar la verja y se va a querer salir de ahí, porque se va a sentir que está encerrado.
Adelante, Aníbal, que te interrumpí, pero quería hacerte esa nota que nos dijo el compañero Adolfo.
Pues mira, William, te digo que estoy contento, estoy feliz. Ahora, pues en días recientes, el candidato a la gobernación, nuestro próximo gobernador de Puerto Rico, Charlie Delgado Altieri, reunió a todo el equipo que no prevaleció, a los candidatos que no prevalecimos de alguna manera. Nos reunió en su oficina, estuvimos hablando un poco sobre los asuntos medulares del país, se establecieron unos focos de interés para todos y cada uno de los candidatos, se establecieron unas juntas de participación donde cada uno de los candidatos también pues tenemos la oportunidad de escoger, ¿verdad?, dónde podemos servir a este grupo de trabajo, y estamos trabajando, estamos en la calle. Algo que es bien importante que estamos haciendo en días recientes, que de hecho todavía no ha bajado la orden, yo lo compartí con William, y es que la Comisión Estatal de Elecciones está esperando porque el Tribunal Supremo pues había manifestado que se extendiera la fecha que había para usted hacer cualquier trámite en la Comisión Estatal de Elecciones, y se había establecido hasta este próximo lunes. El documento todavía pues no ha bajado para que la comisión así lo certifique, pero aún así hay todavía muchas personas que desconocen cuál es el proceso para usted solicitar el voto adelantado, y en aquellos casos, ¿verdad?, personas que son que tienen alguna limitación física, el voto encamado. Así que muchos voluntarios estamos en la calle visitando casa por casa, ¿verdad?, donde haya alguna persona que decida que quiere que su voto sea el voto adelantado. y voy a explicar, por si acaso, ¿verdad? Esto todavía tú no lo has tocado en el programa, William. El voto adelantado, pues yo lo solicito, o en el caso de Néstor, Néstor solicita el voto adelantado. ¿Por qué? Que no quiere exponerse o no quiere estar en el revolú de la fila del día de las elecciones. Pues entonces se llena un documento con información personal de Néstor, y el día antes de las elecciones, la persona que solicite voto adelantado, pues la comisión va a establecer unos colegios específicos dentro de cada uno de los precintos, y el día anterior o el día antes de las elecciones, las personas que solicitaron el voto adelantado van a ir a ejercer su derecho al voto en un colegio de fácil acceso para que usted vaya a votar y no se tenga que entonces exponer a las largas filas del día después. La persona que solicite el voto encamado, esa persona está solicitando un voto a domicilio, y es que el día antes, o no sé exactamente la fecha establecer, en las primarias pues se establecieron unos días antes para que se hiciera este proceso, porque son muchas personas que lo solicitaron, y para estas elecciones generales tal vez pues también sea lo propio, o quizás más. Se van a establecer unos días adicionales para que las personas que soliciten el voto encamado y o el voto a domicilio, es porque la persona tenga alguna limitación física, no pueda ir directamente a un colegio a votar, y entonces pues está pidiendo dentro de esa misma solicitud, William, el voto a domicilio. Van, se supone, por cada uno de los candidatos a la gobernación va a ir un representante más un empleado de la Comisión Estatal de Elecciones para que la persona ejerza su derecho al voto. Ese día que se establezca, se le da la papeleta a la persona y la persona pues ejerce su derecho al voto delante de los representantes de cada uno de los candidatos a la gobernación y un empleado de la Comisión Estatal de Elecciones. Y esto es bien importante, y te digo por qué. Pues porque hay muchas personas que pues no quieren salir, son personas mayores, temor, ¿verdad?, todavía a lo de la pandemia, no se quieren exponer, y pues esto pues se le da la oportunidad de ejercer su derecho al voto. De no hacerlo, pues entonces pues el voto se pierde, no se le da la oportunidad, la persona no va a ir a votar, y entonces después, como decimos por ahí, ¿verdad?, por ahí en el barrio, después no se queje si entonces usted no ejerció su derecho al voto y escogió sus candidatos para la gobernación, para la comisaría residente, para la Cámara de Representantes y para el Senado de Puerto Rico, y obviamente para las alcaldías. Esto es un derecho que tenemos todos como ciudadanos en nuestro país. Así que ahora, lo que había escuchado, que una vez el Tribunal Supremo baje con la orden final de que se extiendan 10 días adicionales, la fecha que había escuchado creo que es el 24 de este mes. Si eso es así, pues todavía hay muchas personas coger un documento que se le entrega en la Junta de Inscripción Permanente yo les recomiendo que entonces usted llame a el partido que usted milita, le diga de qué precinto es usted, y en el partido se supone que le indiquen si hay una persona disponible para que vaya con la boleta, con el documento, con el papel, para que se lo llenen. Y entonces luego se entrega a la Comisión Estatal de Elecciones para que se haga el proceso debido. Eso es, ¿verdad?, lo que hemos estado haciendo en estos días. Yo recientemente radiqué una 55 solicitudes, la mayor de ellas personas, ¿verdad?, encamadas, y otro grupo que lo han solicitado voto adelantado, que por supuesto pues son las fechas que se han establecido, William. Así que si conoces dentro del programa personas que todavía están indecisas, no saben si ir a votar o no, pues que soliciten el voto adelantado y o el voto encamado, porque es un derecho que tenemos todos. Más relacionado con la política, estamos bien entusiasmados porque he visto en el proceso también mucha juventud, William,
en cada una de las juntas de inscripción permanente hay un llamado de todos los partidos a que la juventud de Puerto Rico se active y que ejerza su derecho al voto, que escoja sus candidatos para la gobernación, para la comisaría residente, para las alcaldías, para el Senado y para la Cámara. Es bien importante. ¿Y por qué? Porque tú sabes que hay hubo un evento del pasado verano del 19, que la juventud se activó, se manifestó, y de esa misma manera pues se espera que los jóvenes que aún no se han inscrito, William, o que todavía no han hecho transferencias, que hagan sus transferencias, porque si usted está viviendo en Trujillo Alto y usted quiere votar en San Juan, pues usted, o en este caso vive en San Juan, perdón, vivía antes en Trujillo Alto y ahora vive en San Juan y quiere votar en San Juan, pues entonces tiene que hacer la transferencia. El secretario se expone a que les recusen su voto, ¿verdad? Y que usted no pueda votar. Haga eso, porque si no, va a perder su derecho al voto. ¿Qué he escuchado en las filas? ¿Qué he escuchado en las filas? No sé si esta información también te ha llegado. Como saben, hay mucho material de la Comisión Estatal de Elecciones que se ha agotado. Si no me equivoco, en la fila que estuve recientemente para entregar documentos, se agotó el plástico donde se coloca la nueva tarjeta electoral del elector. Eso se agotó. Ahora, tú te preguntas, rayos, ¿y ahora qué yo me hago? ¿Yo podré votar o no puedo votar? Esta es la pregunta clave. Usted va a poder votar siempre y cuando usted se inscriba o se reactive. Si usted no se reactiva porque no votó en las pasadas dos elecciones y usted quiere votar en estas elecciones, no va a poder votar. O sea, lo que se le sugiere al elector es que se reactive, o en el caso de aquellos electores que son nuevos, que se activen, como son muchos de los jovencitos, ¿verdad?, que quieren votar, que ya cumplieron sus 18 años o que cumplen 18 años antes de la fecha establecida para las elecciones generales, que se reactive o que se active en la lista, que se inscriba. Y usted, hay una orden ejecutiva que le permite votar con una licencia de conducir o con un pasaporte. O sea que usted no va a dejar de votar, usted va a poder votar, pero va a poder votar si te inscribes o te reactivas o haces transferencia. Si tú te saliste de la fila y te fuiste y no hiciste ninguno de estos procesos que te estoy diciendo, vas a perder tu tiempo el día de las elecciones y no vas a poder votar. Así que le estamos sugiriendo a la gente que aunque haga la fila y no le den el plástico, la tarjetita, porque no tienen el material en esos momentos la Comisión Estatal de Elecciones, pues eso es lo de menos, porque esa tarjeta la va a poder buscar en cualquier momento. Si antes de las elecciones a usted no le ha llegado el plastiquito, la tarjetita que dice que tienes tu número de elector, pues usted va a ir con una licencia de conducir o va a ir con su pasaporte, y el día de las elecciones usted va a poder votar. Así que eso es parte de la información que estamos compartiendo con las personas que nos encontramos en la calle. Es bien importante que estas elecciones van a ser unas elecciones diferentes, van a ser unas elecciones donde hay cinco partidos políticos, hay tres partidos que son los partidos tradicionales, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño, Victoria Ciudadana, y está el Partido de la Dignidad, ¿verdad? Así que, mire, hay opciones para que usted pueda escoger sus candidatos. No deje de ejercer su derecho al voto y de perder esa oportunidad. ¿Alguna pregunta, William?
Oye, Aníbal, acabo de leer una noticia que salió en el Nuevo Día, hace unas escasas dos horas, básicamente, donde aparentemente el gobierno federal está transando para que las personas de 60 años o más según lo que tú estabas expresando, el juez federal extiende fecha límite para que ciudadanos de 60 años o más soliciten el voto por correo.
Uh-huh.
Ahora tendrán hasta el 24 de septiembre como medida para reducir el riesgo de contagio del COVID-19.
Ok, qué bueno, pues ya entonces ya es oficial.
Exacto, ya bajo
ya
esta...
oficial. Ahora lo que va a ocurrir es que los comisionados de los 5 partidos de los 5 partidos, pues obviamente lo hagan oficial y ya pues entonces el público entonces ya tiene una fecha adicional a la del lunes para que puedan entonces solicitar este voto.
Discúlpame un momentito, muchacho. Pregunta. A ver si quede claro. Esa petición, esa orden que emitió el juez, repítamelo, ¿es para personas de 60 años o más o se globaliza todo el mundo?
No, 60 años o más.
Okay.
Sí.
60 años o más. Que son los que están solicitando el voto encamado y el voto adelantado. La solicitud es clara. La solicitud te ofrece varias alternativas, entre ellas si es un voto ausente para aquellas personas que se van del país, personas que trabajan ese día como los policías que están pidiendo voto adelantado para ¿verdad? Si trabajan ese día pues no encontrarse, ¿verdad? Con que no van a poder ir a votar. Periodistas, también ustedes, compañeros, pueden solicitar el voto adelantado para que entonces ese día no tengan que salir a la prisa para ir a votar. Ustedes tienen ese derecho y esa información se había establecido hasta este próximo lunes. Ahora vemos, ¿verdad?, que el tribunal bajó con la orden. Ahora debemos esperar que los comisionados electorales de cada uno de los partidos pues así lo certifiquen y que entonces se haga oficial para que el público que pues todavía no ha hecho la solicitud o no ha hecho la gestión, pues que la puedan entonces realizar. Así que si ustedes, compañeros, no han hecho la gestión, yo tengo la solicitud, le puedo llevar una solicitud para que la llenen y la firmen, y si quieren votar adelantado, pues pueden votar adelantado por la fecha que se establezca y el colegio que le corresponda en su precinto.
Perfecto, perfecto. Ya a mí me hicieron un acercamiento la Comisión Estatal de Elecciones, la misma directora de prensa, pero ya que ella lo hizo, pues yo prefiero mejor que mano conocida vale más que una por conocer, como la tuya yo la conozco, pues pues entonces mejor pues acojo tu ayuda en ese sentido. Ya estaré comunicándome contigo para ese proceso, y que yo tenía una duda con eso también, pero me la aclararon, y la persona, porque yo voté en las elecciones pasadas.
Ajá.
Pero en las antipasadas no voté.
Pero si votaste en las pasadas, estás activo, porque votaste en las elecciones pasadas.
Exactamente, sí. pero como quiera, tengo la tarjeta, o sea...
Ese caso es contrario al mío, fue al revés. En el 2012 yo voté y en el 16 no. Y aparezco como activo porque al ser una sola elección en la que yo no voté, continúo activo.
Y eso te iba a decir. Deben ser, para desactivar, deben ser dos elecciones corridas. Así que si tú no votaste en dos elecciones generales, en dos elecciones generales corridas, pues entonces tienes que reactivarte.
Interesante. Pues mira, Aníbal, voy a coger tu consejo y tan pronto yo te voy a indicar para entonces proceder con esas bases, porque más vale, ¿verdad?, nuevo conocido que conocido por no conocer.
Claro. Claro, te voy a enviar la solicitud de antemano para que la vayas viendo y así tengas idea de cuál es la información que necesitas incluir en el documento, que más allá del número electoral es información personal, nombre, dirección y algún número de teléfono, un correo electrónico, y demás, pero para que la vayas leyendo y cuando llenes el papel en la hoja para entregarla a la Comisión Estatal de Elecciones, pues la puedas entonces ya vaciar, ¿verdad? En la que te voy a llevar en papel.
Ok, eso está fenómeno. ¿Tenemos algo más, Aníbal Rivas?
No, eso es lo que tenemos por ahora. Seguimos activos, seguimos trabajando, ¿verdad? Para un futuro mejor, para un Puerto Rico mejor. Queremos, ¿verdad?, que nuestras próximas generaciones pues puedan tener dentro de las alternativas que hay la posibilidad de hacer un cambio en nuestro país, independientemente de los partidos políticos. Es sumamente importante que todos podamos ejercer nuestro derecho al voto y que de alguna manera pues usted entonces escoja los hombres y mujeres que van a dirigir los destinos de nuestro país en los próximos 4 años. Fíjese que no le he dicho un partido político particular. Le estoy haciendo la invitación para que usted escoja dentro del partido al cual usted milita los hombres y mujeres que van a llevar, ¿verdad?, las riendas de nuestro país. Pero sumamente importante que usted escoja. No ahora, ¿verdad?, ponga a hacer lo que siempre se ha hecho, que se ha votado. Digo, hay partidos que van a querer que se haga eso, que usted ponga una cruz debajo de la insignia de un partido. Yo, personalmente, ¿verdad?, y con el respeto de mis demás compañeros, yo sugiero que sea de la manera en que yo voy a votar. Yo voy a votar por candidatura, obviamente, por el partido al cual yo milito, que todos ustedes saben cuál es, pero voy a escoger mis compañeros, que son los compañeros que yo entiendo que tienen la experiencia, que tienen el bagaje y que son hombres y mujeres responsables para poder llevar las riendas de nuestro país. Así que sigan adelante con el programa. Cualquier información, ya no hay mucha información sobre eventos. Ahora, en la nueva orden ejecutiva, pues la gobernadora ha permitido, ¿verdad?, que se hagan o que se abran una serie de lugares, ¿verdad?, para estimular a la economía del país, y que muy bien se lo merecen, porque te digo, William, como tú dijiste al principio, cuando comencé con... Está bien, gringa. Cuando comenzamos la conversación, pues no es fácil que tú tengas un negocio que haya sido un éxito y que haya sido un negocio próspero, a que de la noche a la mañana pues tú tengas pérdidas, que no hayas podido abrir, que tú dependas, ¿verdad?, de ese salario, dependas de ese sueldo, no tan solo tú como jefe, sino también tus empleados y la gente que come de ese trabajo. Así que gracias, gringa, ya me voy, nos vemos luego, hermanos.
un abrazo. Y oye, Aníbal, antes de irte, yo sé que tú vas a votar por candidatura, ¿verdad?, pero yo voy a hacer algo con privilegio personal para la candidatura, y para una candidatura en particular le regalo esto. Para la candidatura de la alcaldía de San Juan, le regalo esto. Regalo personal. ¿He mencionado un nombre yo? No.
Bueno. Mira, ahí los dejo.
repeat.
Ahí los dejo. Mira, William,
un abrazo.
Hay alternativas. No, fíjate, claro. quizás no coincido contigo, pero hay alternativas buenas y para adelante. Y de hecho, pues,
pero como tú, o sea, tú dijiste el partido que tú militas, en mi privilegio personal.
Correcto.
La candidatura, o sea, yo no estoy añadiéndote a ti, simplemente.
Ah, no, espérate, déjame irme y sácame de ahí, te veo, hasta luego.
un abrazo Aníbal, y ya sabes, pues ya continuaremos ya la próxima semana con la sección particularmente de las actividades y de todo lo que está, de lo que ha evolucionado en cuanto a lo del voto electoral, y que Dale. Ya bajó la medida, que era lo importante. Ahora vamos a ir paso a paso a ver qué nos espera ya para las próximas elecciones.
Salgan y motiven a la juventud, por favor, y a todas aquellas personas, claro, mayores, sí, de 60 años que quiera votar o ejercer su derecho al voto, voto adelantado. Tú tienes mi número, me llamas y yo le llevo la solicitud.
Claro que sí, no, y es importante porque hace falta ese tipo de ayuda, ¿no? Y para Aníbal Ribot, esto.
Gracias. Cuídense,
un
compañero.
Abrazo, hermano. Cuídate mucho. Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Aníbal Ribot. Yo soy una persona que yo no me quedo callado en estas cosas. Y con todo lo que yo he pasado en esta semana con políticos, yo he decidido tomar mi privilegio personal. Y yo aquí exonero al compañero Néstor Rivera. Néstor no tiene que ver con nada con esto. Esto es un privilegio personal mío. Como dijo Aníbal, muy cierto. Cada persona vota por lo que quiere votar, ¿verdad? Yo le doy una idea a usted. Sea inteligente a la hora de votar. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestros amigos allá en Bailan. Digo, si se comunican. Bailan y eso. Regresamos ya con ustedes. No se me retire nadie porque hay más de punto de vista a nivel extra. No se vayan.